Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Me acompaña, está conmigo aquí Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Vámonos con el resumen de lo más importante. Memo, empezamos sí. Con el tema de Ciudad Juárez. Nuevamente intentaron hoy migrantes cruzar la frontera de Ciudad Juárez a El Paso de manera masiva. Van dos días, ayer, hoy, dos grupos distintos de migrantes, alrededor de una centena, intentaron entrar a Estados Unidos después de derribar una de las barreras hechas con malla ciclónica que hay en el límite de ambos países. Son de distintas nacionalidades, han tratado de cruzar por el punto conocido como Puerta 36 en Ciudad Juárez y fueron replegados por militares de la Guardia Nacional de Texas. Lo tremendo es lo que significa, que es primero fue la entrada ilegal de trabajadores o de hombres migrantes que iban a buscar y se metían, digamos, sin ser detectados. Luego han sido la entrega masiva de familias de muchas nacionalidades para pedir asilo. Y ahora literalmente son enfrentamientos cuerpo a cuerpo en la frontera con la Guardia Nacional para que ni siquiera lleguen a pedir asilo, para que no logren ni siquiera entregarse. Le vamos a tener la información en unos momentos más.
Es la desesperación, Denise, es impresionante. Bueno, en asuntos de nuestro país, confirman la segunda muerte, lamentablemente, por el síndrome de Guillain-Barré en Tlaxcala, un tema del cual les hemos platicado aquí ampliamente en Atando Cabos. Un día después de la primera muerte, ayer se confirmó la segunda asociada a este síndrome. Se trata de un hombre de 65 años, quien falleció a consecuencia del deterioro respiratorio y hemodinámico asociado justamente a este síndrome de Guillain-Barré. El paciente se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, en el municipio de Tlaxcala.
Bueno, y le tendremos, bueno, trataremos de darle toda la información relevante sobre este tema. Y hablaremos también con el tema de pues los productores y vendedores de pollo, lo que está ocurriendo. La Secretaría de Salud, ya lo sabe, le pidió a la población reforzar medidas de higiene. Entre otros, hablan de la cocción adecuada de alimentos y en particular de la carne de pollo. Encuentran restos de 10 cuerpos calcinados en Nuevo León. La Fiscalía de Justicia de ese estado confirmó que fueron encontrados 5 cuerpos en el interior de una camioneta que fue incendiada en un terreno baldío ubicado en la carretera a Ojo de Agua en el municipio de Pesquería. La Agencia Estatal de Investigación y personal del Servicio Pericial iniciaron las investigaciones correspondientes y en el lugar continúan los trabajos para verificar si hay más restos.
E insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador en reunirse con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, pero sin sus abogados. El presidente aseguró que está dispuesto a reunirse con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero reiteró la condición de que sea sin su equipo de abogados y asesores, a quienes acusa de ocultar información y obstaculizar las investigaciones. También aseguró que si la respuesta es negativa, entonces la propuesta es realizar una primera reunión solo con los padres y madres y tener otra en la que se incluya al equipo legal de estas personas. El presidente prometió entregar avances e información que dijo los abogados no les han proporcionado en el caso.
Sí, básicamente creo que esa parte de decirles que había cosas nuevas va en este sentido de tratar de convencerlos de que vayan. Y dice el presidente que se reunirá con Ceci Flores, que ha estado varios días afuera de Palacio Nacional buscando reunirse con el presidente, pero aclaró que será en su momento. Vamos a escucharlo.
Con muchísimo respeto le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Hay un plan de buscar a desaparecidos. Todo el gobierno estamos trabajando en eso. Pero como hay temporada política electoral, no queremos pues ni tocar el tema ni que nos usen.
Bueno, en otras cosas, marchan miles en Campeche en respaldo de la policía.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Vamos a una pausa, sí. Regresamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le decíamos que ayer una marcha en la que fueron miles en Campeche, marcharon en contra, pues básicamente pidieron la renuncia de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, respaldando a la policía, pero también exigiendo muchos la renuncia de la gobernadora. Esta manifestación llegó a Palacio de Gobierno, donde exigieron respeto a los derechos de los policías y acusaron a la gobernadora de proteger a la funcionaria y de amedrentar a los policías con despedirlos. Le vamos a tener la información. Por cierto, circula en estos momentos ya una convocatoria a una marcha de apoyo a Laida Sansores.
Y bueno, en más noticias, Denise, lamenta Claudia Sheinbaum homicidios en Pesquería, pero descarta que sean un mensaje para su campaña. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia inició este miércoles una gira allá por Nuevo León y hoy encabezó un mitin justamente en esa localidad, en Pesquería. Por la mañana, en conferencia de prensa, descartó que el hallazgo de cuerpos calcinados en esa comunidad sea un mensaje que pueda estar relacionado con su campaña o incluso con su visita a dicha entidad, y se refirió a la coordinación que debe existir para atender los temas justamente de seguridad. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
No puede haber seguridad si no hay coordinación, principalmente entre el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y un Poder Judicial, pues, que opere adecuadamente, que funcione adecuadamente.
Xochitl Gálvez tendrá actividades en Hidalgo. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México tendrá esta tarde en Tulancingo de Bravo, en Hidalgo, su actividad pública anoche en un evento en la Plaza de Toros. Fermín Rivera de San Luis Potosí criticó al gobernador Ricardo Gallardo, a quien acusó de haber ordenado borrar más de 500 bardas de apoyo a su favor. Escuchamos.
Ya vieron que el gobernador borra mis bardas. Ustedes pónganlos en su ventana, ahí no los puede borrar el gobernador. Pinten sus coches, pongan calcomanías para que se le quite y se enoje más el gobernador. ¡Ayúdenme! ¿Va?
Bueno, y critica Álvarez Maínez la estrategia de seguridad justamente en Campeche, de lo que le hablábamos hace unos momentos. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano tuiteó esta mañana que la crisis en Campeche está relacionada, dijo, con el mal gobierno de Laida Sansores y una pandilla, así las calificó, de funcionarios que están saqueando al Estado. Ayer, en un encuentro con jóvenes de la Universidad La Salle, Maínez destacó la necesidad de una nueva estrategia en temas de seguridad. Escuchemos.
Hay que cambiar la estrategia de seguridad que se basa en punitivismo, prohibicionismo y militarización. Hay que quitar el enfoque punitivo que lleva miles de pobres a la cárcel. Hay que quitar el enfoque prohibicionista que piensa que por prohibir las drogas combatimos las adicciones. Las adicciones se combaten regulando las drogas, pero legalizándolas.
Y México anuncia estrategia legal contra la ley SB4. En la conferencia de prensa de esta mañana, la canciller Alicia Bárcena informó que en la audiencia programada para el 3 de abril, México presentará ante la Corte de Apelaciones el recurso amicus curiae, amigos de la Corte, para aportar sus opiniones en contra de esta ley que calificó de discriminatoria e inconstitucional. Recordó que hay 11 consulados en Texas que estarán brindando protección, apoyo y orientación en caso de que se enfrente en las personas con algún problema.
Y hace unos momentos, Denise, el Banco de México informó que con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno de Banxico decidió por mayoría disminuir la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 11% con efectos a partir del 22 de marzo. Es la información que se acaba de generar hace momentos, Denise.
Bueno, estaremos platicando este tema con Raúl Feliz, por supuesto. Sobre el tema de el Banco de México, sí redujo la tasa de interés de referencia, no así la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, ese país demanda a la empresa Apple por monopolio. El Departamento de Justicia presentó este jueves una demanda antimonopolio contra Apple en el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey. El secretario de Justicia dijo que Apple mantiene un poder de monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes. es decir, el iPhone, no solo por adelantarse a la competencia, sino también por violar la ley federal antimonopolio, ahogando a la competencia y imponiendo altos costos a los consumidores. Apple dijo que esta demanda puede sentar un peligroso precedente de intervención gubernamental. Le vamos a tener información sobre ese tema. Estados Unidos, en momentos importantes de la historia, ha presentado este tipo de demandas por monopolio en contra de grandes empresas. Ya lo estaremos comentando.
Y en más asuntos internacionales, Estados Unidos pide a la Organización de las Naciones Unidas por primera vez un alto al fuego en Gaza. El secretario de Estado, Anthony Blinken, confirmó que han presentado ya un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego inmediato y duradero, vinculado a la liberación de rehenes justamente ahí en la Franja de Gaza. Sin embargo, por el momento no hay fecha para su votación. Por lo pronto, Blinken se encuentra en Egipto, donde este jueves tratará de impulsar la tregua, y mañana viajará a Israel.
En deportes estaremos platicando, por supuesto, con David Faitelson. Hoy juega México buscando su pase a la final de la Nations League. Es a las 8:15 de la noche. Se enfrentará a Panamá en Arlington, Texas. La otra semifinal es entre Estados Unidos y Jamaica, que será a las 5 de la tarde. Bueno, platicaremos de eso. En otras cosas en deportes, el futbolista Dani Alves no ha pagado la fianza hasta este mediodía. No había juntado el millón de euros, que es equivalente a 18.2 millones de pesos aproximadamente, para obtener su libertad condicional. Tiene hasta las 2 de la tarde de este viernes para depositarlo o tendrá que pasar otro fin de semana en la cárcel. Ayer el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que el caso de Alves es un ejemplo de las injusticias. Así dijo, que no podemos ignorar, pues el dinero no puede compensar la ofensa de haber violado a una joven. Eso es lo que dijo. Esto es lo más importante en la información, el resumen de lo más importante. Vamos a estarle platicando, por supuesto, de todos los temas. Hoy tenemos planeado platicar con Clara Brugada, ya lo hicimos con Santiago Taboada, lo haremos a la misma hora, con la misma duración que con Santiago Taboada, ya le estaremos platicando. Pero empezamos y nos vamos directamente con Mara Almeida, corresponsal allá en Chihuahua, sobre estos dos intentonas de grupos significativos de migrantes de muchas partes del mundo tratando de ingresar por la fuerza a Texas para poder entregarse. Adelante, Mar, ¿qué nos cuentas?
Hola, Denise, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Fíjate que esta situación, bueno, se va a estar repitiendo, es una constante. Los migrantes están acampando afuera de esta enorme reja, esta muralla, que está protegida por otra reja y luego resguardada por 3 o 4 capas de una cerca redonda que tiene cuchillas. Bueno, la desesperación por la nueva ley los ha obligado a brincar esta cerca y entrar a donde están los guardias, y ellos con la esperanza de que puedan ser aceptados en Estados Unidos y recibir asilo. La realidad, Denise, es lo que hemos estado viendo durante estos años, es que solamente los reciben, los procesan, los tienen hacinados algunos días y posteriormente los devuelven. Pero bueno, la locura y la desesperación, así como la incertidumbre de esta nueva ley, que la aceptan, no la aceptan, pues los tiene al borde del abismo. Es por eso que se ha dado estas concentraciones, y bueno, pues esto provoca obviamente dolor entre los migrantes, porque ellos pues sufren heridas físicas al tratar de cruzar y están ahí bajo el sol, sin agua, en condiciones infrahumanas. Pues así va esta situación. Como bien comentas, han sido 2 intentos, hoy en la mañana uno, ayer también otro, y son grupos pues entre 70 a 80 personas las que están tratando de ingresar a Estados Unidos, Denise.
Terrible, la verdad que te digo, Mar, sobre todo porque lo que está haciendo Estados Unidos es que pone estas barreras antes de que se puedan entregar a las autoridades. Exacto. Para pedir asilo.
Es correcto, así es una situación de verdad infrahumana, es algo terrible, y las narraciones, pues hasta poder llegar a ese punto para ellos ha sido todo un infierno, y no hay solidaridad por ningún país, ni tampoco el mexicano. El presidente ha dicho que apoya a los migrantes y que está en contra de estas nuevas leyes, pero para ellos cruzar por México ha sido lo peor que les ha pasado de todo este recorrido que han tenido que, pues desde Sudamérica hasta el norte de América.
Bueno, te agradezco. Gracias, Mar. Tú estuviste ahí.
Sí, Denise. Y fíjate que recuerdo muy bien la imagen, y cuando platicamos aquí en Atando Cabos, estas púas les llaman ahí popularmente como corrales, porque es como, digamos, la antesala justamente a estas puertas que están a lo largo ya del muro fronterizo, de la barda fronteriza. Entonces, nos tocó ver cuando estábamos en cobertura ahí, cómo los dejaban incluso hasta 2 días encerrados ahí, porque si se salían, entonces...
Encerrados entre estas rejas.
Entre estas rejas, estas púas.
Que es una tierra de nadie.
Y aparte yo les decía, ese pedazo de tierra, yo les preguntaba a los policías de este lado, ¿no?, del lado mexicano de Ciudad Juárez, les decía, ¿ese pedazo de tierra es mexicano o es estadounidense? Y me decían, técnicamente es territorio mexicano, pero lo controla ya la policía fronteriza de Estados Unidos, porque está pegado técnicamente a ellos. Entonces ahí los tenían horas y días sin agua, sin alimento, bajo el sol, 35, mira, 40 grados Celsius. Era impresionante.
Claro, es que esto es importante. Ahorita lo comentamos, sí, acerca de en qué territorio están, por qué no han llegado mientras están ahí. Así atrapados. Es. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, con nosotros Roberto Oropeza, corresponsal en Campeche. Roberto, adelante, cuéntanos un poco la marcha el día de ayer. Lo platicábamos, estuvimos comentando sobre este tema y lo que se esperaba en la marcha. Cuéntame un poco cómo ocurrió. La impresión que tengo por las imágenes que vimos, mucha gente, me llamó la atención, porque obviamente esto ya va mucho más allá de los policías, como que tomó otro giro, ¿no?
Así es, Denise, muy buenas tardes. Efectivamente, ayer esta marcha en respaldo a la policía de Campeche por toda esta situación que se ha presentado desde este operativo fallido allí en la cárcel del centro del Cerezo de San Francisco Covén, y bueno, lo que ocurrió después con la manifestación y la protesta y el paro de los policías, sobre todo haciendo hincapié en cómo se les expuso. Ellos utilizan la frase de que se les mandó al matadero, y en específico cómo se expuso a las mujeres policías a toda una serie de vejaciones, ¿no? Creo que esto pues es un ingrediente que socialmente ha pegado. Tienen los policías un apoyo mayoritario de la población, y ayer en esta marcha se vio una cantidad de gente pues para este tipo de manifestaciones en Campeche inusitada, para marchas y protestas de esta naturaleza. Eran aproximadamente de 3,000 a 4,000 personas, que déjame decirte que para esas condiciones en Campeche pues sí es un número importante. Efectivamente había gente de los partidos políticos, había gente del Partido Movimiento Ciudadano, que es el que gobierna la capital de Campeche, había gente del PRI, había gente del PAN, había gente del PRD, había gente de partidos locales nuevos, de partidos estatales que surgieron para esta elección local de 2024, pero también había mucha gente de sociedad civil, y había mucha gente que llegó por su propio pie y quería expresar situaciones, y las hizo, porque déjame decirte que ya no solamente en la marcha de ayer, sí, esta gran cantidad de gente que empezó en el malecón y terminó plantándose frente al Palacio de Gobierno para escuchar testimonios de las mamás de los policías, de policías en retiro, de simpatizantes, familiares, amigos de los agentes, de los elementos de la policía campechana que están en este paro, pues déjame decirte que ya no solamente era el grito de fuera Marcela Muñoz, la secretaria de Seguridad Pública, ya se escuchó desde el inicio de la marcha y hasta el final, sí, el grito de fuera la gobernadora, de renuncia a Laida Sansores. Entonces, pues esto ya escaló, Denise, esto ya escaló, y no sabemos a dónde vaya a terminar. Lo que sí te quiero comentar, y creo que es un dato novedoso también para quienes nos escuchen, es que ahora ya el partido Morena está convocando...
Así es.
El partido Morena que tiene el gobierno del estado de Campeche está convocando el sábado a una marcha de respuesta a favor de la gobernadora. Y entonces pues esto surgió ahí en las redes sociales, ya confirmamos que es real, que el Consejo Estatal de Morena, que el partido Morena está convocando esta marcha el sábado.
Sí, una especie de desagravio, ¿no?
Sí, una marcha pues en respaldo a la gobernadora y a la secretaria de seguridad. O sea, ya entramos a, me parece, a un terreno no deseado para que se pudiera resolver el conflicto, haya negociaciones, haya acuerdo, haya diálogo, porque pues ya entramos a la medición de fuerzas callejeras, ¿no? De quién convoca más y de quién grita más fuerte, ¿no? Y cada marcha con sus características, la de ayer con una naturaleza, como la que te comento, y la del sábado, pues que será una marcha del partido de gobierno, el partido oficial, hoy, en Campeche.
Ahora, ayer asistió también un diputado de Morena. ¿Esta división es tan claramente entre Morena y, o sea, y su oposición? Es decir, ¿este tema de los policías pasó ya a un segundo plano y es totalmente oposición contra Laida?
No, yo creo que el tema de los policías ahí está, porque te digo, uh-huh. Ayer habían amigos, familia, simpatizantes de los policías. Recuerda que la gobernadora hace una expresión en el martes del Jaguar donde dice que ella no iba a reunirse con ellos, que vayan sus mamás. Entonces eso también se tomó, y ayer pues las mamás fueron las que hablaron al final de esta marcha, de este pues evento masivo que hubo uh-huh. ayer con esta manifestación a favor de los policías. Entonces yo creo que el ingrediente de los policías ahí está, y su inconformidad ahí está, y sus denuncias ahí están, sobre todo el de las mujeres ya. policías, pero evidentemente pues ya es,
se le sumaron.
Ya es una situación que está pegando en el tema político electoral, y en el caso específico del diputado que mencionas de Morena, es el diputado José Luis Flores, diputado federal. Él desde prácticamente el día uno estuvo en contacto con los policías y se volvió su representante jurídico, legal, de tal manera que entró él en representación de los policías a una comparecencia en el Congreso del Estado de la Secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, que es de la que piden su destitución los policías.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Muy completo tu reporte, Roberto. Gracias.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Bueno, y está con nosotros, le agradezco mucho, está Arturo. Él es policía de los inconformes. Arturo, cuénteme, ¿esto es la gota que derramó el vaso o se concentra en ese operativo realizado en el Cerezo? ¿Qué es exactamente lo que está motivando esta intensa movilización de los policías?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Denise. Como ha dicho, ¿no? Este fue la que derramó el vaso. Prácticamente hemos estado sujetos a arrestaciones, privaciones, a humillaciones por parte de estos mandos, ¿no? Pero pues como nos debemos a protocolos.
¿Qué son las vejaciones? Porque es seria esa palabra. ¿Cómo? O sea, ¿sus mandos los han dejado?
La manera en que ellos, desde que tomaron el mando, se han dirigido hacia nosotros, ¿no? A veces uno solicita una audiencia, un permiso por alguna cuestión familiar de gravedad y simplemente te dicen o tu familia o tu trabajo. Entonces nosotros pues también tenemos que ganarnos el sueldo, entonces permanecemos en nuestro trabajo. Incluso en ocasiones compañeros que de represalia los mandan fuera de destacamento sabiendo la situación crítica que se encuentra, ¿no? Con alguno familiar o inclusive con hijos.
Ya. Esta dificultad es a raíz de la administración, de esta administración, ¿viene de antes? ¿Qué nos puede decir?
Sí, en administraciones pasadas había habido situaciones, pero en esta ha sido más remarcado. Ignoramos el motivo, ¿no? La razón, pero sí ha sido más marcado esa cuestión de represión hacia la policía, hacia los elementos, y es lo que ya no estamos permitiendo.
¿Ustedes han pasado los exámenes de control de confianza?
Sí, así es. Cada dos años, tres años, dependiendo, nos hacen los exámenes y hemos aprobado correctamente. De hecho, no tiene mucho, nos entregaron a todo el personal la aprobación de que pasamos de manera positiva los exámenes de control de confianza.
Ya. ¿Han hablado, han podido tener una interlocución directa con Laida Sansores, con la gobernadora?
No, de hecho se ha negado. De hecho, en una última, que cuando envió a su representante, el secretario de gobierno, se le manifestó, se le preguntó que por qué ella no venía para acá, y la respuesta fue de que ella no siente garantías de seguridad aquí en su casa, en las instalaciones de seguridad pública. Cosa que se nos hizo incongruente porque la señora ha ingresado al penal para llevar fiestas y regalos a internos, en donde sí realmente se expone su integridad física, ¿no? Porque asiste con nula seguridad. Entonces es lo que también como que lo tomamos a modo de burla por parte de la señora gobernadora.
Ya. ¿Está esto politizado? ¿Pertenecen ustedes a un sindicato que a su vez tenga contacto con un partido político de oposición?
No. Aquí, desafortunadamente, la parte gubernamental lo ha intentado manejar de esta manera. Nosotros somos manifestación pacífica de la policía de Campeche. Es cierto, ha habido gente que se han intentado acercar y todo, pero se les ha dejado claro que esto no es cuestión política. Y obviamente pues hemos recibido mucha ayuda desde la ciudadanía. Esa es la razón.
Pero su sindicato no pertenece ni está cerca de ningún partido político.
No, aquí tenemos prohibido estrictamente la formación de un sindicato.
Ya.
En otros estados tenemos entendido que sí, pero aquí en Campeche no.
Ya. ¿Qué es lo que sigue para ustedes después de la marcha de ayer?
Pues nosotros que esperamos que la señora gobernadora tome las medidas, ahora sí que las exigencias que le estamos solicitando, las cuales de primer orden, la destitución de todos los mandos.
¿Tiene que ver que los mandos no son de Campeche? Me decían que eso pesa.
No es que no sean de Campeche. Aquí la prioridad es que han sido mandos que han demostrado su ineficacia en la implementación de sistemas de seguridad, de operativos, que realmente se refleje hacia la sociedad. Por el contrario, desde que estos mandos llegaron, ha habido atropello tras atropello, incluso con la ciudadanía. Un claro ejemplo es de que nos obligaban a arrestar gente en las calles para que no nos quedáramos arrestados al día siguiente.
¿Cómo?
Sí, tenía que cumplir una cuota de arrestos a los compañeros patrulleros, porque si no, se quedaban al día siguiente arrestados 24
ellos.
Horas.
Ya.
Sí, el que no cumpliera con 5 arrestos diarios.
Bueno, le agradezco mucho. Vamos a estar pendiente qué es lo que sigue ocurriendo allá en Campeche. Roberto, gracias por tomarme la llamada. Gracias.
Claro, gracias a sus órdenes.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Rubén Hernández, periodista de Cuadratín Tlaxcala, nos tiene la información del segundo fallecimiento de un paciente por el síndrome de Guillain-Barré. Adelante, Rubén.
Gracias, Denise. Buenas tardes. Efectivamente, Tlaxcala ya registró la segunda defunción de una persona de sexo masculino de 65 años de edad por el síndrome de Guillain-Barré. Este fallecimiento ocurrió la tarde de este miércoles a las 5 de la tarde, tan solo 4 días después de la primera defunción que se dio en la entidad. Este caso nuevamente se registró en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la capital del estado. Cabe destacar que la Secretaría de Salud informó que en este segundo caso el padecimiento recibió tratamiento luego de ser ingresado por una polineuropatía desmielizante inflamatoria subjetiva de Guillain-Barré. El primer fallecimiento se dio el pasado sábado, y se trataba de un hombre de 48 años de edad y padecía una enfermedad crónica degenerativa. Este caso se dio tan solo 10 días antes se emitiera un aviso epidemiológico por esta enfermedad que emitió precisamente la Secretaría de Salud ante el incremento de casos. Esta alerta fue dada a conocer por la Secretaría de Salud el pasado 5 de marzo y la alerta fue para todas las unidades médicas de primero y segundo nivel en la entidad ante darse cuenta que existía un incremento inusual de casos de Guillain-Barré. Cabe destacar finalmente, Denise, que los municipios que han reportado mayor número de casos han sido Santa Cruz, Tlaxcala, Tlaxcala Capital y Calpulalpa, efectuándose o teniéndose en consideración que estos casos se dan principalmente en hombres mayores de 15 años de edad.
Bueno, ¿hay noticias de algún tipo que las autoridades les hayan dado sobre este asunto?
Las autoridades hicieron una emisión de esta alerta epidemiológica días antes. Hasta el momento
siguen lo mismo.
Hasta el momento solamente han llamado a la población precisamente a que tomen medidas de higiene, el lavado de manos, el correcto uso y lavado de verduras y demás alimentos. Y han llamado también a que las personas que tengan algún tipo de padecimiento, acerquen a unidades médicas y hospitales para una pronta atención y un diagnóstico oportuno, Denise.
Te agradezco, gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Bueno, está con nosotros la doctora Sandra Rizzo, ella es consejera del Instituto Nacional Avícola. Hay que decir que ya lo platicamos el día de ayer, se está señalando al pollo como el responsable de este surgimiento de casos del síndrome de Guillain-Barré allá en Tlaxcala. Y bueno, hablábamos un poco al respecto. Me gustaría conocer su punto de vista, doctora Sandra Rizzo. ¿Cómo está? Gusto en saludarla.
Hola, Denise, buenas tardes, mucho gusto a ti, a tu auditorio. Pues mira, encantada de platicar con ustedes. Hay que recordar que el Guillain-Barré es un trastorno neurológico y causa una parálisis, pero esta parálisis puede llegar a ser muy grave al grado de paralizar también la respiración. Entonces, por eso este padecimiento ahorita pues está causando estas muertes y esta relevancia. Sin embargo, Este padecimiento es un problema inmunitario que el cuerpo ataca por error a un recubrimiento de los nervios, que es la mielina. Esto le digo que es por error porque son unos anticuerpos que se producen en respuesta a una infección. Esto es que la persona que padece el Guillain-Barré se ha relacionado previamente a que tuvo un proceso infeccioso previo. Entonces, esto es muy importante que el auditorio lo sepa, porque no es que haya un elemento que cause directamente la enfermedad de Guillain-Barré, es este proceso de infección. Y aquí es importantísimo que yo les platique que el Campylobacter jejuni es una bacteria que cobra relevancia en este tema desde China hace varios años, porque se encontró que el Guillain-Barré era como consecuencia una infección de estas enfermedades, específicamente del Campylobacter jejuni. Y no es únicamente el Campylobacter jejuni, que si quieren ahorita profundizamos sobre esta bacteria, se ha relacionado también el Guillain-Barré como respuesta a otros patógenos asociados, como puede ser otros virus como Epstein-Barr, como citomegalovirus, inclusive quisiera hacerte el comentario que las infecciones por Zika, cuando tuvimos la epidemia de Zika en 2015, ¿sí?, y 2015, hubo respuesta como complicación,
bueno, pero,
a este
pero
virus.
Las autoridades de la Secretaría de Salud están señalando directamente a esta bacteria. No están, okay. O sea, es lo que están diciendo. Digo, sabemos, y ya lo hemos dicho aquí, que puede ser por otras causas. La información que tenemos, sin embargo, de la Secretaría de Salud es que han detectado esta bacteria y que además consideran que esta bacteria viene en el pollo. Ayer nos dijeron que era muy común en el pollo.
Sí, mira, te comento, el Campylobacter jejuni es la bacteria que causa la mayor cantidad de diarreas bacterianas. Entonces, esta bacteria puede venir en cualquier alimento, esta bacteria puede venir en frutas, en verduras y en agua contaminada. Te explico, hay ganado, vacuno, ovejas, cerdos y aves que en sus heces, si están infectadas, defecan la bacteria del Campylobacter jejuni. Y estas heces van al agua. Entonces, el problema es que puede ser el foco por agua o puede ser por algún alimento contaminado. Como empieza la ola de calor, tenemos aumento en el Campylobacter jejuni.
¿Ustedes ya revisaron el tema del pollo?
Sí, el tema del pollo no lo transmite el pollo si se cocina. El problema es que cualquier alimento puede tener el Campylobacter. En las muestras que entiendo se toman, están libres. Pero en el momento que las personas manipulan el alimento, el pollo, la carne o la fruta o la verdura, puede venir contaminada.
Entonces sería el agua.
Comen crudo, puede ser cualquier alimento, porque el agua puede venir contaminada, o el propio alimento si se regó, o el propio alimento si estuvo en contacto con la bacteria.
Bueno, pues
entonces aquí lo relevante es recordar que hay que consumir el pollo cocinado, porque el pollo cocinado, el pollo que ya pasó por calor, si llegara a estar contaminado, pierde la bacteria, la vida, digamos, entonces no puede ser está la causa del contagio. Esto es importantísimo. Si se tienen las medidas para que una carne, un pollo se cocine, si se coma cocinado no hay problema, si se consume crudo, y sabemos que en nuestro país el pollo no se consume crudo, entonces aquí las medidas son de higiene con todos los alimentos y con desinfectar, lavar las manos y consumir carnes bien cocidas. Si llegaran a estar infectadas por en el proceso, que se contaminen, al momento de cocinarla,
de cocción, se acaba.
Bueno, se acaba, entonces no es esto el foco.
Pues vamos, digo, que lo que estamos es esperando encontrar algo más preciso. Queremos hablar con el secretario de Salud nuevamente del Estado para saber esto. Especialistas se inclinan por algo que tenga que ver con agua o contaminación de agua potable. Las autoridades señalan directamente al pollo. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Pero gracias, doctora.
De nada, encantada y a tus órdenes.
Gracias. Bueno, pues ahí está. La verdad es que es poco preciso lo que está diciendo la autoridad.
Sí, es muy ambiguo.
Es muy ambiguo y el problema es que esto es muy serio y pues la gente tendría que tener algo más preciso que hacer. Digo, por lo pronto obviamente cocinar el pollo, pero ¿quién no lo cocina? Entonces, ¿no? Que sí, si lo lavaron, que si no, en fin. O es el agua o qué está pasando. En fin, vamos a ir con otras cosas, pero nada más quería que retomáramos un poco. Me estabas enseñando las imágenes de cuando estuviste allá, Memo, de esto que está ocurriendo en la frontera con Texas, que es, pues básicamente Estados Unidos lo que ha hecho es apropiarse, déjame ponerlo tal cual, de el territorio inmediatamente adyacente a su puerta.
Así es.
Porque lo que buscan, con el beneplácito, digamos, obvio, de las autoridades mexicanas, lo que están buscando es evitar que lleguen a su territorio porque ya estando en su territorio, entonces ya pueden pedir el asilo. Para que no lo pidan, lo que han puesto son barreras dentro de nuestro territorio, porque no hay una franja de, digamos, de que esto no es ni tuyo ni mío, sino que es dentro de nuestro territorio, han puesto barreras.
Justo para, estas púas, este alambre de púas.
Sí, para que entonces la batalla literal, porque es una batalla la que están dando la Guardia Nacional en contra de la llegada de migrantes, se da en territorio mexicano. Es ahí donde los, lo que tú me decías, los dejan en medio, por ejemplo, de dos vallas, sin poderse mover, porque si se van, pues pierden esa ganancia de terreno. Y lo que están por todos los medios es diciendo, como tenemos este sistema en donde si piden asilo, la cosa ya se complica, vamos a evitar a toda costa que pise nuestro territorio para mantenerlos. Es delicado, porque obviamente pues quiere decir que hay una aceptación por parte de México de que esto ocurra en nuestro territorio, ¿no?
Totalmente, Denis. Ellos le dicen la jaula, porque técnicamente cuando entran ya no los dejan salir porque pierden la oportunidad de que abran justamente una de estas puertas y puedan entrar a solicitar ya el asilo de manera legal.
Bueno, me voy con Luis Mendoza Obando, periodista y columnista del Norte. Te agradezco, Luis, que me tomes la llamada. Ayer en la noche, pues, nos llegó la información. Se habían encontrado cuerpos calcinados en Pesquería Nuevo León, pues a unas horas de que lo visitara, por cierto, Pesquería Claudia Sheinbaum. Hoy Claudia Sheinbaum dijo, esto no estaba destinado para mí. En todo caso, ¿qué sabemos sobre estos cuerpos? Adelante.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues bueno, de entrada, o sea, esto nos remite.
Bueno, ya lo perdí.
Como a los peores tiempos, ¿no? De la inseguridad de Nuevo León.
Sí.
Esta mañana. Hola, ¿me oyes bien, Denise? Hola.
Sí, te oigo con ciertos, pero sí, vas, adelante.
Te decía, nos remite a los peores tiempos de inseguridad de Nuevo León y lo que. Muy bien.
Estamos restableciendo la comunicación.
Sí, vamos a tratar de escucharlo mejor a Luis Mendoza. Lo que ya estaba diciendo es que los remite en Nuevo León a los peores momentos de inseguridad que fueron ya hace bastantes años, bueno, en medio de la violencia mexicana, digamos, relativamente hace tiempo que se logró en Nuevo León claramente disminuir la violencia que estaba en Nuevo León, pero además durísima también en la ciudad de Monterrey. Me avisan, por favor, en cuanto la tengamos.
La tenemos listo ya la comunicación.
Listo, vamos. Sí. Luis, adelante.
Hola, Denise. Pues sí, te decía, nos remite a los peores tiempos de inseguridad, por allá de 2009, 2010. Son los restos de 10 personas los que encontraron en Pesquería. Y lo que mencionaba esta mañana en una conferencia de la Fiscalía, el fiscal interino Pedro Arce, bueno, pues que son restos de 10 personas, que el lugar donde lo encontraron piensan que pudo haber sido utilizado como una suerte de fosa, probablemente por el crimen organizado, porque los cuerpos, uno, no los 10 personas fueron calcinadas, sino que responden como a distintos tipos de ejecuciones o de deshacerse de los restos, y además a temporalidades distintas, ¿no? Pero digo, lo que creo que es grave es que evidencia algo que no, que ha venido pasando, ¿no? Que es que la violencia que vivía Nuevo León hace 10 años en la ciudad de Monterrey, digamos, en los municipios centrales, se ha ido moviendo hacia los municipios periféricos como es El Carmen, Pesquería, Nega de Flores, ¿no? Y en este caso, pues Pesquería tiene un problema reportado desde hace 5 años que es, por un lado, un crecimiento poblacional del 120% en los últimos 10 años debido, digamos, a la llegada de nuevas empresas, como el caso de aquí, etcétera. Pero además ese crecimiento no ha venido acompañado de mejores servicios públicos y por ende no ha venido acompañado pues de más policías que permitan mantener el clima de seguridad. Y eso se ve en las encuestas más recientes, donde alrededor de un 10% más elevada las seguridad en municipios como Pesquería versus el promedio estatal. Y además la confianza en la policía en los municipios periféricos como Pesquería es de las más bajas en el estado. Solo 30% de la población en estos municipios confía en la policía. Entonces, pues desgraciadamente, lo que creo que evidencia el hecho reportado por el periódico El Norte y los demás medios es que esta inseguridad que llevan años viviendo los municipios periféricos del área metropolitana de Monterrey, pues es insostenible y apenas estamos viendo que se voltea a ver y que se toma con seriedad.
O sea, dime. No, lo que tú dices es, esto no es que fue un ataque, lo que me dices es, literalmente es un lugar donde fueron a tirar cuerpos de diferentes, cometidos en diferentes momentos y de diferentes formas, y es un lugar donde iban y dejaban los cuerpos. Y se encontró, claro. ¿Por qué se encontró?
Se encontró porque había una van quemada, una camioneta, donde había tres cuerpos calcinados, y entonces cuando llega la policía a averiguar qué pasó con esa van, encuentra los cuerpos, empiezan a revisar la zona, y a un radio de 150 metros encuentran los restos de las otras 7 personas, ¿no? Pero para que esto sea posible tiene que ver con la cantidad de vivienda abandonada que hay en estos municipios periféricos. Para que te des una idea, por ejemplo, en Nuevo León en promedio, el 40% de las personas reconoce un problema de vivienda abandonada. En municipios como Pesquería, el porcentaje es de 80%, ¿no? Okay. Entonces, de ese tamaño, es una crisis que lo que podemos celebrar y lo que esperaríamos es que el gobierno estatal le preste atención a estos municipios donde además la mayor parte de la población que se muda a Nuevo León para trabajar en las empresas que está trayendo la inversión extranjera directa, viven en estos municipios, que son los más inseguros y los más necesitados de servicios básicos y de seguridad.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias. Estuvo ahí Claudia Sheinbaum, delicado, sí. Esta coincidencia de lo que ocurrió con su visita. ¿Cómo lo vieron?
Sí, digo, había un mensaje hacia la candidata de Morena. La verdad, yo creo que no hay ningún indicio que lo muestre, más que la coincidencia temporal, por lo que te insisto, digamos, es un proceso de violencia que lleva varios años ocurriendo en municipios como Pesquería, y el evento pues pasó sin pena ni gloria, ¿no? Un meeting en el centro de Pesquería, que además el pueblo de Pesquería pues es pequeñito, la mayoría de la población vive en las periferias del municipio, también lo más cercano a la ciudad, y también decir que ni siquiera es un municipio morenista, no es un municipio que en este momento gobierna el PAN.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise.
Nos ayudó mucho. Gracias por tomarnos la llamada. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos ya con la información política. Vamos a empezar con la información de esta mañana del presidente con Sara Pablo y nos vamos con campañas. De eso estaremos platicando nosotros al regresar. Ya volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, nos vamos directamente con información de campañas. Nos íbamos con Sara Pablo antes.
Tenemos a Laura Cardoso.
Bueno, vámonos con Laura Cardoso.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Estoy en Nuevo León en una gira con Claudia Sheinbaum, quien dice que la decena de cadáveres encontrado en el municipio de Pesquería en Nuevo León, sitio que formó parte de su gira, no es un mensaje para su campaña. Sí, lamentó el hecho, y luego de que su contrincante Xochitl Gálvez le dedicara un posteo en la cuenta de X sobre este tema, dijo que no entraría en polémica y que de los tres candidatos, ella es la única que ha dado resultados en materia de seguridad, además de que se ha comprometido a reducir con mayor velocidad el índice delictivo. Escuchemos lo que dijo hace unas horas.
No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además yo tengo resultados. De los tres que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. Hay avances, tenemos que avanzar y disminuir, yo lo que me estoy comprometiendo a disminuir con mayor velocidad los índices delictivos en México.
También fue cuestionada Denise, y durante esta gira en Tamaulipas y Nuevo León ha recibido amenazas, ha respondido que no. Claudia Sheinbaum se va a reunir mañana con empresarios de Nuevo León, a quienes les planteará proyectos de desarrollo para la región en materia de agua, medio ambiente y movilidad. El reporte, Denise.
Gracias, te agradezco mucho. Israel Aldave nos tiene la información de Xochitl Gálvez. Adelante.
Hola, Denise, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, estará esta tarde en su natal estado de Hidalgo. En Tulancingo se va a reunir con simpatizantes de los tres partidos políticos que la postulan en búsqueda de la presidencia de la República. En San Luis Potosí, ya por la noche, Denise, y encabezó un mitin en la Plaza de Toros, y ahí Denise se refirió a que pues de las bardas que han pintado sus simpatizantes en esa entidad están siendo borradas por el gobierno de Ricardo Gallardo allá en San Luis Potosí. Así lo dejo.
Quiero decirle al gobernador que deje de borrar las bardas que hemos pintado. Los ochilovers habían pintado bardas. Los partidos habían pintado bardas y el gobernador las mandó borrar. Es usted un autoritario, es usted un antidemócrata. Juegue limpio, juegue parejo.
Ahí está, Denise, el llamado de Gálvez Ruiz, que juegue limpio el gobernador, el verde ecologista de esa entidad. También, por supuesto, Denise, ante estos simpatizantes o social lovers, como ella los llama, pues el desde el punto de su agenda electoral, que es regresar la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos del territorio nacional. Te dice el reporte.
Gracias, te agradezco por ese reporte. Tengo a Sara Pablo en la línea telefónica ahora sí. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Un saludo desde Oaxaca. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo esta mañana su reunión del gabinete de seguridad y también la conferencia de prensa, y después de que la madre buscadora Ceci Flores estuvo durante dos días y dos ocasiones afuera del Palacio Nacional para entregar al Ejecutivo una pala de mando. El presidente López Obrador dijo que sí la va a recibir, pero dijo que después de la elección del 10 de junio, porque ahora todo se usa con fines políticos, aseguró que mientras continúa la búsqueda de las personas desaparecidas. Eso fue lo que
Bueno, vamos a ir a una pausa porque no nos da tiempo de escuchar lo que dijo el presidente, y de hecho no vamos a regresar con Sara Pablo. Este es el bloque, el siguiente vamos a estar platicando con Clara Brugada. Retomaríamos la información de la mañanera más adelante para darle todo el espacio a Clara Brugada al volver. Ya, una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Clara, gracias por tomarme la llamada.
Hola,
¿Clara?
Denise, buena tarde a ti. Hola, a tu auditorio.
Gracias, Clara. A ver si podemos una entrevista así de varios temas. De entrada, ¿te sentiste bien en el debate?
Sí, me sentí bien. Pues es el primer debate. Fui la candidata que di más propuestas de los que estuvimos allí. Y bueno, fue un momento también para hacer un posicionamiento y aclarar y, en fin, yo me sentí muy bien.
A ver, hablaste mucho, o por primera vez hablaste, o no sé si por primera vez, de la clase media. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado, pero muy mal, de la clase media, de los aspiracionistas y demás. La Ciudad de México es una ciudad de una gran concentración de clase media. Esto que, este llamado que hiciste tú, es también una forma de tratar de reconciliar a la Ciudad de México después de lo que ha significado la presidencia de López Obrador y lo que se manifestó como oposición a él en 2021.
Mira, no es la primera vez. Desde el inicio de mi pre-campaña, desde hace varios meses, mira, parto de este diagnóstico que dices. Esta Ciudad de México tiene una fuerte clase media y aspira a que esta ciudad pueda convertirse en ciudad de clases medias. Significa combatir las desigualdades, mejorar las condiciones de ingreso, de empleo, de servicios a la población. Significa que lugares, periferias que todavía carecen de infraestructura, pues pueda resolverse. Entonces, para mí, una ciudad de clases medias es el gran objetivo de esta transformación.
Bueno, pero eso significa
luchar contra las desigualdades.
Pero eso significa un mensaje distinto al de López Obrador, claramente, que hablaba en contra del aspiracionismo. Por eso te digo, lo que tú estás pretendiendo es una reconciliación.
Yo considero, si escuchas, hola.
Sí, hola. Te escucho.
Hola,
sí.
Hola.
A ver, vamos a cambiar. No, vamos a restablecer la comunicación. Esta entrevista, vamos a hacerla bien. Vamos a tratar de que ella me escuche, que yo la escuche bien. Le pido al equipo, vamos a recuperar los tiempos para que sea, como lo habíamos dicho, la misma cantidad para Clara Brugada de la de Santiago Taboada. Vamos a tratar de restablecerlo. Mientras le pido al equipo, si
estamos
es necesario, sí, si es necesario, podemos recuperar, obviamente, el tema que estábamos, el de Sara Pablo, para terminar la conversación y ver si podemos compartir con Clara Brugada una conversación fluida en el caso de Santiago
Taboada. Tenemos de iniciar la comunicación.
Seguimos con eso. Entonces, Clara, ¿tú te quieres reconciliar con la clase media de la Ciudad de México?
Sí, yo parto de mí, que no es que tengamos un problema con la clase media, al contrario. Mucha clase media ha sido pues parte de Morena, de nuestro movimiento. No es que yo tenga una visión diferente, yo creo que es el mismo objetivo del presidente y mío, que es hacer que la población crezca económicamente, que la población más pobre pueda ir superando. Mira, se logró bajar.
Bueno, no escuchamos a Clara, se acaba de perder la comunicación. Vamos a ver si se consigue. Ella nos pidió que le hiciéramos telefónicamente porque se encontraba en campaña, en algún evento. Vamos a ver si se consigue hacer
estamos
el día de hoy. Si no, pero bueno, le pido al equipo, por favor, que si no me pongan a Sara Pablo para que podamos terminar con la información sobre el presidente y las cosas que pasaron hoy en la conferencia de esta mañana. Nos quedamos en el tema de cómo anunció el presidente que iba a recibir más adelante. Bueno, me dicen que está lista Clara Brugada.
Clara Brugada, sí.
Hagamos un último intento con Clara Brugada.
Oye,
le digo, dime.
Hola, aquí estoy.
Sí, bueno, Clara. Sí, te escucho. ¿Tú me oyes?
Bueno, sí, ya yo te oigo. Bueno, el objetivo es eliminar esas desigualdades, que haya crecimiento, empleo, es decir, que la población avance. Mira, se logró que alrededor de 5 millones de personas salieran de la pobreza. ¿A dónde se va esa gente? Se va a engrosar las filas de la clase media baja, ¿no? Entonces, el gran objetivo es que esta ciudad pueda tener servicios en donde sea suficiente, pueda tener empleo, pueda tener mejor ingreso. De eso se trata. Yo sí quiero una ciudad de clases medias.
También te he escuchado
todo para lograrlo.
También te he escuchado hablar de superar enconos, de superar esta animadversión o polarización que se instaló. ¿También es su objetivo? Es porque tampoco sería lo que ha hecho López Obrador en estos años.
Bueno, mira, yo la verdad quiero reconciliar en la Ciudad de México. Lo he definido desde hace varios meses como derribar esos muros imaginarios en esta ciudad. Esos muros que dividen Oriente del Poniente, no. O sea, somos una ciudad diversa, sí, con muchas ciudades al interior, con muchos territorios, con muchos temas, pero es una ciudad diversa que así queremos que continúe, con una diversidad en distintos aspectos, pero igualdad en derechos, igualdad en oportunidades, mejoría de todos. Yo la verdad quiero que esta ciudad pues podamos recomponer esta situación de diferencias que existen.
Ya, pero digamos hay un reconocimiento de esta descomposición, de esta separación. Una pregunta sí, claro, que me parece importante y que muchos cuando dijimos que te íbamos a entrevistar me dijeron, dile quién, que nos diga quién va a ser su secretario de seguridad, porque hay un temor en ese respecto.
Sí, mira, yo voy a mantener al equipo que dejó Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad. Ha resultado bien el tema de seguridad en la ciudad. Se ha bajado como en ninguna otra ciudad.
La oposición no cuestiona eso, bien, Clara.
Lo que ha funcionado bien, tenemos que darle continuidad. Entonces sí vamos a dejar al equipo de esta ciudad, al equipo de seguridad, que continúe, por supuesto.
¿Qué vas a hacer para que haya agua en la ciudad? Porque Iztapalapa la gobernaste y sigue sin agua.
Sí, acuérdate, Denise, que las alcaldías no tenemos posibilidades de resolver los temas de agua. Si eso lo tuviéramos, pues ya se hubiera resuelto. No atribuciones legales, que tampoco las tenemos, sino me refiero que técnicamente ninguna alcaldía puede resolver la escasez de agua. Lo único que tenemos son pipas para enfrentar crisis de agua. Este es un tema estatal y metropolitano.
¿Qué harías?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es este gran plan metropolitano que tenemos, que construimos con Claudia, con la candidata a la presidencia. Un plan que logre rehabilitar 11 fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad. Y por otro lado, Denise, hay un tema fundamental, que es apostarle al futuro, a la sostenibilidad de esta ciudad con respecto al agua. Y para eso sí se necesita una política de Estado para el agua. No que cada 6 años estemos diciendo qué vamos a hacer. Necesitamos infiltrar millones de litros de agua al subsuelo. Mira. Sí, tenemos un problema de agua en el Cutzamala. El Cutzamala representa el 23% de fuente de abastecimiento de la ciudad. Lo demás, más del 75%, son nuestros pozos, es nuestro manto acuífero. ¿Por qué tenemos problemas en el Cutzamala? Porque es una fuente que se abastece de agua de lluvia y llevamos pues ya varios años en una sequía como no había desde hace mucho tiempo. Bueno, primero, no nos vamos a quedar sin agua en el Cutzamala y menos en la ciudad, pero lo importante es lo que vamos a hacer, que es este plan metropolitano, pero también, Denise, es garantizar que año con año se hagan las grandes obras de regeneración de agua para infiltrar al subsuelo.
Déjame hacer una pausa porque tengo que hacer una pausa. Por favor, quédate con nosotros para regresar. Me gustaría que me dijeras qué vas a hacer con el bosque alrededor de la ciudad. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le preguntaba, está con nosotros Clara Brugada. Clara, te preguntaba sobre el tema del agua en tu propuesta. No encontré nada de el cuidado del bosque de agua del territorio de la Ciudad de México.
Denise, se cortó la comunicación, estamos restableciendo.
Bueno, pues en fin, así la dificultad hoy para comunicarnos con Clara Brugada, ojalá la podamos recuperar, ya me lo dirán. Por favor, si nos vamos, como habíamos dicho, con la información de esta mañana, de lo que dijo, me dicen que ya está Clara Brugada nuevamente. Clara, ¿me escuchas?
Sí, te escucho, ven.
Bueno, nada más te iba a preguntar sobre el bosque de agua y la tala indiscriminada de los bosques, no vi nada en tu propuesta.
No, sí, de hecho, sí, por supuesto. O sea, lo primero que se tiene que hacer es tener la convicción de que el bosque de agua es fundamental, es la fábrica de agua para esta ciudad y es el desarrollo sostenible para la ciudad. Así que erradicar la tala ilegal.
Ahora,
el crecimiento urbano en la zona de conservación, cero crecimiento de la mancha urbana, garantizar la reforestación del bosque y sobre todo atender también, apoyar a los núcleos agrarios para conservar el bosque, para cuidar de esta gran reserva que tenemos. Y mañana es Día Mundial del Agua. O sea, mañana voy a presentar mis propuestas glosadas sobre el tema del agua. Es muy importante que la población conozca pues estas propuestas que van a solucionar. Hay también un tema. Mira, 64 mil viviendas de esta Ciudad de México hoy reciben y tienen agua de lluvia. Durante 4 meses cierran la llave y viven del agua de la lluvia con un mecanismo de cosecha de agua de lluvia que echó a andar la Secretaría de Medio Ambiente, que Claudia Sheinbaum desarrolló este programa. Así que eso lo tenemos que multiplicar. Ya va a continuar y sí, va a multiplicar. Entonces es muy importante, 64 mil. No hay una otra ciudad en América que tenga tanta cosecha de agua de lluvia como la Ciudad de México con este programa. Y
dime.
Otro tema importante es la división en cuadrantes. Se llama sectorización, hay un feo nombre, ¿no? Es la división de cuadrantes de la ciudad para automatizar el saber de inmediato en dónde hay fugas de agua, en dónde tenemos problemas de escasez, etcétera, ¿no? Entonces eso se va a continuar. Mira, en este gobierno se invirtió 17 mil millones de pesos como nunca antes. Se reparó Lerma, acuérdate que Cuzamal y Lerma son las dos afluentes de agua para la ciudad, y Lerma no tiene problema porque se le invirtió muchísimos recursos porque proviene de pozos. En Cuzamala el tema es la sequía por la lluvia. Pero estamos construyendo esta gran propuesta metropolitana que nos va a ayudar a resolverlo.
Déjame terminar con una pregunta. Finalmente representas a un grupo político que tiene gobernando la ciudad desde 1997 y desde luego hay cansancio. ¿Cómo enfrentas ese cansancio? Digamos, la ciudad está como está, ya no por nadie más, sino por los que gobiernan esta ciudad desde 1997, digamos, partido y grupo político al que perteneces. ¿Cómo convences a la ciudadanía de que estas cosas que no se han hecho, como cuidar el bosque de agua y demás, ahora sí se van a hacer?
Bueno, se ha cuidado el bosque de agua. O sea, imagínate, hay más de 1,000 millones de pesos que se invirtió en este gobierno, en esta administración, para fortalecer, para echar a andar un gran programa apoyando a los nuestros agrarios, a la gente que debe cuidar este bosque. Si eso no se tuviera, bueno, el asunto estaría muy grave. Ahora, quiero aclarar, bueno, la época de Mancera, pues, fue una excepción, ¿no? Pero fue
pues lo
grave.
Propusieron ustedes, fue del mismo, sí, de los mismos grupos y partidos.
Claro, claro que se propuso. Pero traicionó, todos lo sabemos, ¿no? No podemos decir que son tantos años, no hubo interrupciones. Y quiero decirte que muchas cosas, ha habido avances tremendos. Hubo un hueco muy importante en esa época. Ha mejorado la seguridad, por ejemplo. Han disminuido trámites como nunca antes. Una política social que recuperó a que Universal, nuestras niñas recibieron apoyo. Ha habido muchos, muchos cambios en movilidad, por ejemplo.
Muy bien.
Ha habido avances muy grandes. Y eso de que todo está mal, no, pues es un discurso que realmente va a estar. Hay que profundizar y hay que mejorar más. Sí.
No, te agradezco, Clara. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias. Gracias, Clara Brugada, con pues esta accidentada intervención. Le digo, nos pidió que le hiciéramos telefónica porque ella se encontraba en actividades de campaña. Pero bueno, me voy a ir para terminar con la información de Sara Pablo. Adelante, Sara, me decías.
Sí, Denise, bueno, pues te decía que desde aquí, desde Oaxaca, el presidente López Obrador respondió a Ceci Flores, madre buscadora, quien estuvo, recordemos, en una protesta en Palacio Nacional, dijo que sí la recibirá, pero no ahora, sino pasando las elecciones. Así lo señaló.
Con muchísimo respeto le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo. Como hay temporada política electoral, no queremos ni tocar el tema ni que nos usen, porque ya ven cómo son los conservadores, se vuelven feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas, de acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Pero de todas maneras vamos a recibir, nada más que pase, ya faltan 2 meses.
La recepción. También no descartó encontrarse antes de las elecciones con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero les insistió en que así están solos, sin abogados ni dirigentes de organizaciones de derechos humanos que los respaldan. Acusó que hay farsantes, gente que vive de administrar conflictos y obtiene provecho del dolor humano y están en una situación hostil frente al gobierno. Aclaró que aunque ellos no acepten ir solo, se reunirá, pero está a la espera de una respuesta.
Quiero hablar con ellos. Ellos son gentes mayores, muy conscientes, y quiero darles información que estoy seguro no les han proporcionado sus abogados y sus asesores. Quiero que conozcan lo que ha venido sucediendo con la investigación. No tienen por qué terminar creyéndome. Lo único que deseo es que ellos conozcan mi punto de vista.
Ahora ya se encuentra aquí en Guelatao, en el aniversario 218 del natalicio de Benito Juárez, encabeza esta ceremonia. Denise, el reporte que tengo.
Te agradezco, gracias. Y Raúl Feliz está con nosotros. No hubo sorpresas, Raúl, en cuanto a lo de tasas de interés. El Banco de México disminuyó 0.25, está en 11. Ya se adelantaba así.
Así es. Ninguna sorpresa. De hecho, una encuesta muy reciente que hace Citibanamex revelaba que 35 de las casas de bolsas y bancos encuestados, de 35 esperaba este recorte, o sea que había unanimidad. Fue una decisión dividida, un voto dividido, 4 votaron a favor, 1 votó en contra, la señora Irene Espinosa. Ya había anticipado también que iba a votar en contra, que ella no estaba de acuerdo. Y algo tal vez importante, Denise, es que quizás algunos pensaban que iban a bajar 25 básicos y iban a decir que ya no iban a bajar más por el momento. No dijeron eso, lo cual quiere decir que en la próxima reunión de mayo, que es la que sigue, probablemente va a haber otros recortes de 25 básicos. Es que nuestra tasa de interés pues se había mantenido, bueno, este ciclo restrictivo se había mantenido por 33 meses. Es uno de los ciclos restrictivos más largos y nos hemos rezagado respecto a otros países de América Latina que ya habían iniciado su baja de tasa de interés desde hace 4 o 5 meses. De hecho, el día de ayer el Banco de Brasil bajó 50 básicos su tasa. Así que nuestra tasa va a la baja. Ahora el próximo movimiento probablemente sea en mayo, y si la Reserva Federal, como todo indica, de acuerdo a su comunicado del día de ayer, comienza a bajar tasas a partir de mayo, entonces, de junio, entonces Banco de México continuaría. ¿Hacia dónde terminarían las tasas este año? Probablemente el mercado espera que...
A ver, espérame un segundito. Déjame ir una pausa, Raúl, ya vuelvo.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Raúl, me decías, Raúl, que a dónde llegarán, cuéntame, ¿a dónde van a llegar las tasas de interés?
Bueno, mira, el consenso de los analistas es que llegarán a 7.5% a finales de este año. Yo creo que podría ser incluso menos, podría caer, perdón, a 9.5, no, me equivoqué. Yo creo que podrían caer hasta 9%. El 7.50 ya será para finales del año 2025. Parece, Denis, todo que hemos iniciado pues un ciclo de baja de tasas después de 33 meses que se mantuvo esta política monetaria súper restrictiva aquí en México.
Bueno, pues interesante, y sobre todo oía yo a economistas famosos decir que si el mundo lograba este aterrizaje suave, que por lo pronto así ha sido, sería un gran logro, y por lo visto pues está pudiendo.
Ahí vamos, sí, porque creo que a partir de junio estarán bajando tasas de interés México, Estados Unidos, Europa, el Reino Unido, Suiza, Brasil y casi toda América Latina. O sea, creo que vamos a ver una caída sincronizada a nivel mundial de las tasas de interés.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya nos vamos con otras cosas. Hoy es jueves, los jueves platicamos con Jesús Silva Herzog. Chucho, qué gusto saludarte. Hoy nos quieres hablar... ¿Sí? ¿Perdón? Dime.
Sí.
Ah, no, hoy nos quieres hablar de Polonia.
Sí, porque me parece muy interesante lo que estamos viendo en ese país. En octubre del año pasado hubo elecciones y fue un revés muy importante del partido ultraconservador que había gobernado durante 8 años, uno de los símbolos de este ascenso del populismo de derecha que se impone en muchísimos espacios en Europa, y que era pues uno de los ejemplos de este estilo de gobierno que parece de pronto imbatible, que asciende por todas partes y que en Polonia recibe un revés en octubre. Y vale la pena concentrarse, darse cuenta de lo que fue este gobierno, un gobierno de ultraderecha, que se hizo de los medios públicos como espacios de propaganda, que se lanzó con una campaña en contra de la diversidad sexual, que tenía toda esta lógica del populismo, y que parecía hasta hace unos cuantos meses un proyecto imbatible. En octubre pierde las elecciones, unas semanas después toma posesión el primer ministro Donald Tusk, que ya había sido primer ministro de Polonia. Y me parece muy interesante lo que se ha visto en Polonia en estos últimos meses, porque revela pues la enorme dificultad que hay para desmontar un régimen político, un régimen que de alguna manera podríamos ya describir como un populismo consolidado, que se había apropiado prácticamente de todas las instituciones judiciales, de los órganos que eran órganos en principio de la neutralidad, que se apropió de las cadenas de televisión y que de alguna manera lo que algunos han señalado es que lo que se ha vivido desde fines del 2023 con el ascenso de este nuevo gobierno de centro derecha es paralelo a lo que se vivió en 1989, ni más ni menos que la construcción de un sistema democrático liberal después de la desaparición de la Unión Soviética, después de la caída del Muro de Berlín. Es semejante a lo que se está viviendo en Polonia en estos últimos meses. Y es visto por muchos como una batalla complejísima, porque en primer lugar el nuevo gobierno es un gobierno que tiene la mayoría parlamentaria, por eso logra formar una alternativa, hacer gobierno, pero no tiene el control de la presidencia de Polonia, que tiene ni más ni menos que la facultad de veto dentro del sistema constitucional. Pero ha sido una batalla terrible. Por ejemplo, ha habido en los últimos meses un proceso de reexamen del pasado. El gobierno polaco va en contra de dos exministros del partido Ley y Justicia y los exministros se refugian ni más ni menos que en el Palacio Presidencial que es ocupado por un representante del antiguo partido gobernante, pero que sigue ocupando la jefatura del Estado. El nuevo gobierno trata de tener una nueva dirección de la televisión pública. Los antiguos ocupantes de esa televisión, que se convirtió en un medio de propaganda, no aceptan el nuevo nombramiento, prácticamente se instalan en las oficinas y tiene que llegarse primero a una liquidación de ese medio público para después tratar de levantarlo de nuevo, para tratar de darle a la televisión pública una plataforma que no sea la de la propaganda que se tenía entonces. Y es una batalla que está, uno, en los medios públicos y sobre todo, Denise, en el espacio del Poder Judicial. Mira, si algo abominan los gobiernos populistas en todas partes del mundo es la existencia de un Poder Judicial independiente. Y el partido Ley y Justicia había sido capaz de ocupar prácticamente todos los espacios del Poder Judicial polaco, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional polaco. Y aquí está el nuevo gobierno ante una disyuntiva complicadísima. Por una parte, hay quienes dicen, bueno, pues hay que usar la guillotina, hay que reconocer la emergencia y eliminar a todos esos tribunales que fueron ocupados por el populismo. Y otros dicen, bueno, pues eso es justamente de lo que nosotros nos quejamos. Claro. En fin, hay quien dice, hay un artículo bien interesante de Timothy Garton Ash, un historiador inglés que conoce muy bien estas regiones de Europa. Esto es más complicado que 1989, porque en 1989 había en primer lugar una ola internacional que acompañaba la transición democrática. No se tenía entonces, como se tiene hoy, una sociedad tan polarizada que hace que lo que hace un bando es visto como una abominación por el otro bando. Y hay una atmósfera internacional muy distinta. distinta, mucho menos favorable a esta recuperación de la democracia liberal. Entonces, creo que lo que estamos viendo, experimento polaco, a mí me parece muy interesante y en muchos sentidos muy preocupante, porque desde luego que no se resuelven las cosas simplemente con la conformación de una nueva mayoría, que es lo que se logró en octubre del 2023, sino que tiene que haber todo un proceso de recuperación de estos espacios del pluralismo democrático que resulta, como estamos viendo en Polonia, realmente muy complicado de hacer.
Bueno, pero me parece que lo que planteas como la disyuntiva es muy interesante. Esta idea de que llegamos y entonces nosotros vamos a arrasar porque lo que hicieron los otros está mal, es simplemente caer en lo mismo.
Exactamente.
Me parece fascinante. O sea, bueno, entonces toma tiempo. El tema es que efectivamente el movimiento de las mayorías tiene una serie de implicaciones y efectivamente hace que las cosas sean muy lentas. Lo pienso con la Corte Suprema de Estados Unidos, con todas las personas que ha puesto Trump, por ejemplo. Entonces, que llega una mayoría y dice, porque no me gusta que tanto tiempo haya estado gobiernos de derecha y entonces hayan puesto a ministros de la Corte con este perfil. Sí. Vamos, no, pues no se puede. O sea, el tema es...
Ese es un discurso que se escucha en Estados Unidos, en ciertos sectores, que es la medida de ampliar la Suprema Corte de los Estados Unidos, porque tiene que intervenirse de inmediato para revertir esta mayoría conservadora que ya se hizo del control del máximo tribunal en los Estados Unidos. Yo creo que es esa misma tentación, que es justamente caer en la trampa de esa lógica populista, ¿no? El de hacernos de estos espacios.
Acomodé lugar.
Acomodé lugar y hacerlo sobre todo inmediatamente. Yo creo que eso lo decías tú hace un minuto, que es pues reconocer que los plazos son distintos y que implican renunciar a esta presura revolucionaria que de repente se tiene, que hay que hacerlo de inmediato.
Y eso, sí, porque pues, es que a mí no me gusta, claro, a mí no me gusta los ministros de la Corte que puso Trump, para irme a otro lado y no estar hablando de México. A mí no me gustan, pero estuvieron puestos de acuerdo a la legalidad. Y el Así tema es. Ahí es esta intentación de todas partes en contra de las reglas de la democracia. Me parece muy interesante, que es, siempre y cuando sea en mi sentido, no me parece grave, no, es grave en cualquier lado y en cualquier sentido. En fin, interesante, te agradezco muchísimo, gracias.
Muchas Chucho. Gracias, Denise.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, una noticia importante, la de Estados Unidos.
Muy importante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues presentó una demanda por monopolio en contra de Apple. La administración de Joe Biden demanda a Apple, y todo esto, bueno, pues lo que dicen es por violar las leyes antimonopolio. Muy rápido, ¿qué es lo que está diciendo Estados Unidos? Está diciendo que Apple tiene un ecosistema cerrado, lo cual siempre lo ha tenido, y que debido a este ecosistema cerrado hay aplicaciones, hay otro tipo de hardware que no funcionan pues tan bien con sus iPhones. Un ejemplo son, por ejemplo, los smartwatches, los relojes inteligentes. Pues si no es un Apple Watch, simplemente no funciona de la misma manera, ¿cierto? Y todo esto pues es parte de lo que se está convirtiendo en esta guerra antimonopolio, que, ojo, no, a diferencia de como en Europa, en la cual se está pidiendo que se abra la tienda de aplicaciones de una manera mucho más para los desarrolladores, aquí lo que están diciendo es simplemente ya no cobren el impuesto que le cobran a todos los que suben aplicaciones del 30%, háganlo más abierto. Esto no va a ser de un día para otro, va a durar meses, incluso años, pero es importante que el gobierno de los Estados Unidos pues acuse de monopolio a Apple por tener un ecosistema cerrado y no permita que terceros hagan pues tal vez otro iPhone con el mismo sistema operativo.
Es que eso es lo que no estoy entendiendo. A ver, dime, Fernando, yo entendí que lo que estaban diciendo es que tenían un monopolio en materia de teléfonos inteligentes y que eso estaba aumentando los costos, que es verdad. O sea, Apple tiene productos muy, muy caros.
Pero, aunque ahí hay que recordar que al final del día el sistema operativo Android de Google tiene cientos, si no es que miles de dispositivos en el mercado. Lo que ellos están diciendo es iPhone o el sistema operativo iOS, nada más lo puedes hacer tú. ¿Y por qué no permites que alguien más utilice tal vez tu sistema operativo, tu hardware, para hacer algo similar? Uh-huh. También lo acusan a Apple de no permitir una migración, digamos, fácil.
Eso,
si tienes
verdad,
un teléfono iPhone, uh-huh, a un teléfono Android, que no haya aplicaciones que permitan hacerlo de manera más fácil. Por ahí Apple se va a defender diciendo, pues ahí está una de Google y yo tengo una al revés. Y la otra es la mensajería instantánea. En Estados Unidos la mensajería instantánea, los SMS, se utilizan muchísimo más que tal vez WhatsApp, que otras aplicaciones. Y lo que dicen es, y eso es verdad, cuando tú mandas un mensaje de texto de un iPhone a un teléfono Android, es de menor calidad, los videos se pixelean. Lo que dicen es, tienes que hacer que sea la experiencia igualita en el servicio de mensajería. Son los básicos de esta demanda antimonopolio que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en contra de Apple, Denis.
Bueno, interesante. Te agradezco. Gracias.
Bye, bye.
Bye. Adelante. Rulo, cuéntame.
Hola, Denis. Pues escuchamos a Romy. Ella es integrante de The XX. Romy es parte del elenco de mi festival favorito, que es Ceremonia, este fin de semana. Va a haber reggaetón mexicano, regional, corridos tumbados, va a estar LCD Sound System, Kendrick Lamar, tecno, hay de todo en el cartel, va a estar bueno, es en el Parque Bicentenario. Y pues Romy es una cantante buenísima, ¿te acuerdas de su grupo The XX? No se han separado y trabajan mucho juntos, o sea, uno de ellos produce los discos de los dos, de sus otros dos compañeros, y siguen juntos, aunque como banda, pues hace mucho no publican nada.
Sí, sí, me gusta. La verdad, ¿qué opinas, Memo?
Me encantó, padre. Me encantó.
Sí, para bailar, Memo.
Estamos bailando.
Tengo que despedirme. Gracias.
Hasta luego.
Gracias, nos despedimos. Quédense con Enrique. Nosotros de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.